Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El 13 de julio de 1994, el gobierno cubano, para impedir que se marcharan del país hacia los Estados Unidos, un grupo de 68 personas que habían ocupado el remolcador 13 de marzo, lanzó con mangueras agua a presión a los dos barcos, los embistió y los hundió. Murieron 37 personas, incluyendo 13 niños. Crimen, impunidad del régimen cubano. Y hoy en las noticias como son, vamos a recordar el hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Efectivamente, y han pasado los años y es un crimen, lo decía yo al principio del programa, un crimen que ha quedado impune. Nos acompaña aquí en los estudios de Radio Martí Jorge García Más. Jorge García Más es una de las personas que más familiares perdió en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. 14 miembros de su familia murieron en el remolcador 13 de marzo. Jorge, una vez más, gracias porque a través de los años siempre, dices presente, nos dices que sí a estas entrevistas por un aniversario más del 13 de marzo.
Yo las devuelvo a ustedes. Porque ustedes, bueno, tienen a bien dedicar un espacio para recordar precisamente esta fecha donde murieron muchas personas inocentes tratando de escapar de Cuba. Muchas gracias.
Bueno, quisiéramos preguntarle inicialmente cómo está la familia, cómo se ha reorganizado la familia 20 años después, comenzando por su hija, la sobreviviente María Victoria García Suárez, perdió a su hijo, a su esposo y... Ya me había dicho Amado, ¿no? Más de 10, 12, 14 familiares suyos, Jorge.
Sí, los 14 son común a la familia entera de nosotros. Y voy a decir algo, ¿no? Porque el que escucha a lo mejor piensa, mira este diciendo 14 familiares. Uno siente lo mismo si pierde uno que si pierde 14, de veras. Pero bueno, digo la cantidad porque esa es la realidad. Mi familia es la familia más golpeada en este suceso por la proximidad de nosotros con el organizador de lo que yo suelo llamar la expedición 13 de marzo. Es decir, Fidencio Ramel Prieto es el organizador del viaje. Él era, en ese entonces, jefe de operaciones del puerto de La Habana. Y este remolcador 13 de marzo, él lo tenía para su uso en puerto. Y de común acuerdo entre él y los tripulantes de este remolcador, pues deciden salir con sus familiares a bordo. Esta salida, siempre el régimen dijo mucha mentira. Al principio dijeron de que habían roto cadenas, que habían dado un brebaje a un custodio, y todo eso es una falsedad. Esa noche ellos trabajaban. Ellos terminaban el turno a las 6 de la madrugada. Es decir que estaban en horario laboral.
Estamos hablando del 13 de julio, la noche del 13 de julio o la víspera del 13 de julio de 1994.
Sí, ellos terminaban a las 6 de la mañana del 13 de julio del 94. Y entonces deciden ya. Esto se había organizado previamente, no es una salida de esta repentina, no es una cosa descabellada. No, se organizó muy bien. Incluso el remolcador, que el régimen lo puso muy viejo, y al ponerlo muy viejo, caemos en el abuso. ¿Cómo es posible que tres remolcadores más modernos, de mayor fuerza, de mayor tamaño, no puedan parar el remolcador 13 de marzo? Y la única solución fue hundirlo, ¿eh? Caemos en el abuso. Pero realmente el remolcador 13 de marzo nunca fue un viejito. No. Aunque dijeron que tenía 115 años de edad. Y yo no sé de dónde salió esa cifra, porque si tiramos en el año 94, 115 años atrás, caemos en 1880 y tanto. En ese entonces no existían los remolcadores como embarcaciones. Y hay un dato que, bueno, no resiste a la mentira más frágil. El transatlántico Titanic. Cuando el Titanic se bota al mar, ahí vienen los remolcadores. Pero en ese entonces eran remolcadores de carbón.
De vapor, sí.
Sí, exacto. Entonces, el 13 de marzo era un remolcador de combustión interna con un motor de petróleo. Es decir que, ¿dónde está? ¿Qué puede quedar, digamos, en el carbono 14 a la hora de investigar las tablas del remolcador 13 de marzo que tenga esa edad que estaba diciendo el régimen? Todo eso fue una falsedad. Pero bueno, Aún así, sí tenía el casco de madera, se reparó todo el casco, se le puso madera nueva, el motor nuevo, nuevo de paquete. Antes de salir, se hicieron pruebas de navegación con ese motor. O sea, se hizo un viaje a cabañas en Pinar del Río con 50 toneladas de pintura Hempel arriba. Y el viaje lo hizo maravillosamente. De La Habana a Cabaña es más lejos que de La Habana a Cayo Hueso. Y se hizo perfectamente ese viaje. Y bueno, el remolcador estaba que los que iban adentro dijeron que aquello parecía una shopping. Sí. Porque todo estaba pintadito, muy bonito. Abajo había como un hotel. Tenían los camarotes donde iban las madres con los niños pequeños. Había un promedio de 10 camarotes. Y ahí se pusieron las madres con los niños pequeños. Y
eran 13 niños,
y
¿no?
Y fue lo que... de los muertos eran... No, 10. 10
niños.
Porque acuérdate que estamos en Cuba y estamos jugando con las edades de la mayoría de edad.
Claro, claro.
En Cuba se alcanza la mayoría de edad a los 16 años, ¿no? De 0 a 16 habían 10.
10 niños. 10 niños.
Y los camarotes se convirtieron, continuando con esta historia, los camarotes se convirtieron precisamente en la trampa.
En una trampa, efectivamente.
Con
en una
los
trampa.
Chorros de agua que fueron llenando el barco.
Bueno, mira, te voy a decir.
¿Cómo fue realmente?
Te voy a decir, mira. En primero, que por ahí se habla de manguera.
Ajá.
Y entonces eso ennoblece el disparo del agua a presión. Estamos hablando de 14 atmósferas de presión. Disparado por cañones de agua. Y disparado con agua salada. Es decir, que la materia prima nunca termina. Las bombas van sacando el agua del mar y se las van disparando sobre los cuerpos de las personas que estaban en cubierta, sobre los cristales de las personas que viajaban del puente de mando, sobre las puertas de madera para desbaratarlas. Así, ese era el uso de los chorros. Recuerdo que en una de las versiones de los oficiales de seguridad del Estado, que según ellos, el comandante en jefe los había nombrado peritos para investigar el suceso del remolcador, me decían que los chorros eran disparados contra la chimenea. ¿Verdad, chico? Que la mentira la mentira tiene vida corta, tú sabes. El remolcador 13 de mayo, las chimeneas estaban pegadas a ras del mar.
Como tuvo escape.
Exacto. ¿Cómo va a tirar arriba? Y va a tirar el chorro de agua para apagar los motores. Entonces, óyeme, ¿qué clase de puntería hay que tener? Primero, para disparar y hacer como una especie de parábola para que el chorro caiga. Que caiga ahí, en medio de un mar oscuro, en medio de las olas, del movimiento de las olas, hay que tener...
Imposible.
Una... Entonces, imposible. Todo eso, escuchado por alguien que lo dice, tú dices, bueno, pero cuando tú vienes a la reflexión, tú dices, esto es una mentira. Los chorros de agua no iban disparados contra las personas que iban en cubierta y contra... la estructura del remolcador 13 de marzo.
Jorge, esto como usted le llama la expedición 13 de marzo, eran familia, casi todos se conocían, eran del barrio, estaban de acuerdo, realmente se lanzaron al mar conscientes de lo que iban a hacer.
Sí, sí, mira, eran familia, no se conocían todos, ¿no? Porque en las relaciones interpersonales, ten presente, los familiares, los miembros de una familia se conocen todos, los de otra todos, pero a la hora de la relación interpersonal entre familias, No había. Además, había un hermetismo creado por el propio Ramel por razones de seguridad.
¿Qué Ramel es?
Es el organizador del viaje.
Y era el que iba al frente del timón del barco en el momento en que se produce
un
ataque.
No, Ramel va, fíjate, Ramel iba abajo. Porque estamos hablando de una embarcación de trabajo, de una embarcación profesional, ¿entiendes?
Y grande.
Que abajo estaba la pizarra. Y Ramel estaba abajo dirigiendo la pizarra. Arriba, en el puente de mando, está de timonel el patrón del remolcador 13 de marzo, que es Raúl Muñoz García. Y Ramel está abajo controlando las máquinas. Porque cualquiera dice, bueno, pero eso es un barco viejo. No. El remolcador 13 de marzo era una señora embarcación. Nosotros el domingo fuimos a una actividad de democracia y entonces... Ramoncito estaba hablando de tamaños, ¿no? Uh-huh. Y se habló de pies en cuanto al buque de democracia, ¿no? Al yate. Y yo le dije, Ramoncito, el 13 de marzo tenía 17 metros con 50 de eslora. Wow. O sea que cuando vimos allí, es dos veces el tamaño del yate de democracia. Entonces, ese barco, ese remolcador llegaba al fin del mundo, te lo aseguro. Claro. Tenía 1,000 gallons de petróleo abajo en su barriga.
No tenía problema.
No había ningún problema. No había problema. El motor es un motor potente de 500 caballos. Incluso cuando a mí me dicen los oficiales de la seguridad, que voy a decir el nombre, es un nombre de guerra que ellos usan, Aspiri, que es el jefe de los peritos. Me dice, no, el problema, porque ellos decían, mantenían de que era un accidente. No, no, el problema es que, fíjate, óyeme, mucho peso a bordo. Digo, sí. ¿Para ti cuánto iban ahí? Díceme, 63. Dígole, para mí iban más. Pero vamos a poner 60 para hacer una cifra exacta. Y vamos a ponerle un coeficiente de peso a cada pasajero de 200 libras. Oiga, en Cuba ningún niño pesa 200 libras.
Y los niños
y mucho menos las personas.
Y las mujeres tampoco.
Y si multiplicamos 60 por 200, no le da 12.000. 12.000 no le da. Uh-huh. 12.000 libras, ¿eh? Si lo llevamos a toneladas, 12.000 libras son 6 toneladas. Mire, el lastre que tiene el remolcador 13 de marzo en la barriga, el lastre es la plancha de acero para que mantenga el equilibrio. Pesa 40 toneladas. Entonces, ¿cómo es posible? No, pero fíjate, el problema es que es un peso moviéndose, no es un peso muerto, o sea, la gente se mueve y eso provoca. Ah, bueno, entonces, ¿y por qué no se hundió el Granma?
Que venía con un... Increíble.
Bueno, no había respuesta. Ahí
yo
se
sé que usted ha investigado y cada vez encuentra más y más de esta tragedia, ¿no? Ha escrito libros, en fin. ¿Qué ha pasado durante estos 20 años? ¿Cómo recorrer estos 20 años para su familia y para el resto de las familias que venían en este remolcador?
Puedo decirte que los más críticos fueron los últimos 5 años que estuve en Cuba. Porque yo salí de Cuba en el año 99. Por lo tanto, esos 5 años fueron 5 años muy duros. 5 años en que ellos, bueno, me apresaron. Me apresaron varias veces. Y pudimos hacer un documental estando el Papa en Cuba. Y bueno, eso salió mundialmente. Y creo que ese documental nos trajo aquí a Estados Unidos. En Estados Unidos, primeramente, le hemos dado gracias 1,000 veces a Dios y a este país por habernos dado abrigo. Nosotros llegamos aquí y nunca más hemos podido salir de Cuba. Tan es así, salir para Cuba. Tan es así que yo no conozco la descendencia mía. No. Yo soy bisabuelo y no conozco a mis nietos. No lo conozco todavía. Y mi nieto lo dejé con 3 años. Y ya tiene ahora 16. Es decir que... esos fueron mis años en Cuba, fueron durísimos. Ya a la llegada aquí, como te digo, yo soy ciudadano americano. Es decir, tengo un récord limpio. A mí nadie me puede señalar de que yo sea... Yo con mi dolor lo he llevado a cuesta y mi vejez un poco que me quiere doblegar el dolor, pero yo me yergo, ¿no? Y me levanto y le pido a Dios que me ayude. Claro. Y la familia, igual, todos nosotros, aunque somos personas honestas, honradas aquí en Estados Unidos, y no hemos caído en ningún problema de mal récord ni cosa
claro
que
sí. Por el estilo. Perdóname, Amado, le preguntaba y quedaba pendiente la respuesta suya por María Victoria, su hija. ¿Cómo está?
Malita. Uh-huh. Sí, mi hija está malita. Ella está padeciendo un problema de falta de memoria. Por eso. Y eso, bueno, sin venganza, sin rencores, se lo achaco al régimen.
¿Nunca pudo recuperarse de haber perdido a su esposo o a su hijo?
Nunca. Pero la falta de memoria fue debido a un café que le dieron en una de las entrevistas, un café con un psicotrópico dentro.
Dios mío.
Y ese psicotrópico provocó un ataque en medio de... Porque eso hizo efecto muy rápido.
De los interrogatorios y todo esto.
Ajá, así. Y ellos querían quebrantarle la memoria a mi hija. Como mi hija fue la primera que sacó la información, pues ellos, vaya, quisieron... bloquearle la memoria con un psicotrópico y de verdad que creo que lograron algo, porque a pesar de que nosotros nos dimos cuenta al momento y pusimos un tratamiento con un psiquiatra amigo para bloquear la acción del psicotrópico, siempre quedó algo en el metabolismo que a lo largo de los años ella tiene
ahí
problemas.
Siempre en programas anteriores que hemos hecho, Jorge, siempre se habló de la impunidad y se habló del capitán de uno de los polargos que invistió. Nos habías dicho que a ese muchacho lo habían sacado de La Habana, lo habían llevado para la región oriental, lo habían tratado de desaparecer, por lo menos para que ustedes no tuvieran contacto. Se ha sabido, sé que son muchos años, el tiempo es a veces es implacable, pero se ha sabido, ¿qué se ha sabido de Jesucito? Se llamaba, ¿verdad?
Jesucito, sí.
Lo recuerdo muy bien. ¿Qué se ha sabido? Que este fue uno de los capitanes que dio la orden de embestir, fue uno de los que hundió.
Él es el máximo responsable del hundimiento. Él es el patrón de Polargo 5 que hunde el remolcado el 13 de marzo. Mira qué cosa, porque hay que estar allá, ¿no? Uno está allá y las cosas van aclarándose. Él mismo pidió que lo sacaran de La Habana, porque él tenía miedo. Él tenía miedo. ¿Y sabes lo que quería el régimen? Que nosotros lo ajusticiáramos.
Claro.
Porque la pregunta que cabe es lo siguiente. Yo hablé con él. ¿Cómo Jorge supo dónde vivía? ¿Eh? ¿Y cómo Jorge supo que ellos no tenían protección de la policía? ¿Sabes qué? Porque llegó a mi casa un agente encubierto, como haciéndose pasar por un amigo que va a ayudar, traigo una lista, anota, bórrame el rostro, así me dijo, bórrame el rostro, que esto es complicado, anota ahí lo que te convenga. Mira, este es el patrón del Polargo 5 que hundió el 13 de marzo. Mira, este es el chino Jabao que echó los chorros de agua, cuyo nombre es, para que se sepa en el mundo, Manuel Wenyu Chiu Valdés. Ese es su nombre. Y entonces, yo, ¿qué pude hacer en ese instante? Anotar eso muy rápido, el hombre me estaba apresurando y la lista me la tengo que llevar. Y así supimos dónde vivían. Y supimos que no tenían protección de la policía. ¿Qué quería el régimen? Que nosotros los matáramos. Y con eso justificaban lo que habían dicho en principio. Un grupo de antisociales se robaron una embarcación. Y óyeme, ¿cómo tuvimos nosotros que aguantar los impulsos internos? Que nosotros somos personas decentes, naturalmente, nunca vamos a hacer eso que él hizo. Pero óyeme, de verdad, ver ese individuo, como cuando yo le tiré la foto, esa foto que hay de él, él viene caminando para arriba de mí, yo estoy con un lente, un telefoto, lo tengo ahí, y así mismo le tiré la foto.
¿No se ha sabido nada más de él?
Y después vino una entrevista, se supo de él. Lo último que supimos a la salida de Cuba es que él había ido para Santiago de Cuba. Y le cambiaron el nombre a Polargo 5, le pusieron otro nombre a ese barco. Él fue para allá y estaba haciendo viajes de cabotaje Santiago Nuevita, transportando cosas para la shopping, frigidaire y todo eso. Uh-huh. Y lo cogieron robando. Y lo metieron preso. Y no sabemos. Y esto lo supimos por boca de la propia mujer de él.
Jorge, wow. Ese testimonio suyo yo creo que es importante 20 años después. Ese encuentro con el patrón del remolcador. Brevemente, ¿cómo fue?
Bueno, eso es un encuentro de abuelos, fundamentalmente propiciado por el abuelo de Juan Mario paterno, el abuelo de Juan Mario, Santiago Gutiérrez y su esposa Marta.
¿Quiénes son?
Abuelos de mi nieto Juan Mario.
Juan Mario.
Entonces, ellos viven, increíblemente, detrás de Jesucito. Entonces, cuando se entera uno de esto, que el hombre está ahí, pues naturalmente ya las cosas cambian y se organiza entonces un encuentro que donde esté la familia. Siempre hablamos de no agredirlo, claro, ni mucho menos, sino que él dijera cómo fueron las cosas. En principio él negó. Él negó de que él lo había hecho. Él dijo que no, que eso era otro. Pero bueno, verdaderamente era él porque se le vio el rostro. Él incluso tiró una bengala horizontal para el 13 de marzo. Hizo cuantas cosas y luego finalmente lo hundió. Pero dijo algo que fue muy útil. Yo esa noche no trabajaba. Y a las 6 de la tarde me llaman por teléfono y me dicen que tengo que ir ahí, que hay un operativo en puerto.
¿A las 6 de la tarde?
De la tarde.
¿A qué hora sale el remolcador?
Esa es muy buena reflexión, amado. A las 3 de la madrugada. Te das cuenta que es un doble crimen.
Había una delación.
Exacto.
Y además de la delación había todo un operativo preparado.
Pero fíjate, si tú estás ahí, digamos, viendo el que conoce un poco La Habana y el muelle, los muelles, ves que el salvamento está primero yendo desde Tallapiedra hacia la lanchita de regla. Y luego viene La Cobre y luego viene entonces Margarita Iglesias. En Margarita Iglesias, donde estaban ellos allí preparando la celada, preparando el operativo con los remolcadores por largo ahí. ven acá, ¿y cómo es posible? Si tú sabes, tienes la señal esa como seguridad del Estado, de que va a producirse una salida por salvamento, ¿cómo no, no evitas la salida?
Y detienes a la gente, formas el operativo en tierra.
Y no había necesidad de matar a nadie.
Ustedes lo increparon a él, él pidió perdón, ¿qué pasó?
No, él no pidió perdón. No, él dijo, él negó siempre que él lo había hecho y que no... Y bueno, ahí se le dijo, mira, tú tienes un hijo, señora, su esposo es un asesino de niños. Y así se le dijo. Él, de verdad, allí estaba tan nervioso que él se corrigió ahí delante de
Dios
nosotros.
Mío.
Sí. Estaba muy nervioso y bueno, de verdad, nosotros estábamos más fuertes que él. A veces que lo mirábamos y nos daba lástima. Pero hubo un final de cierre, un cierre con broche de oro de una gente bruta. Santiago, bruta, de una gente de, digamos, de caballo, una gente de vaquero, de vaca, ese Santiago Gutiérrez, que bueno, murió, Dios lo tenga, la verdad. Él abrió la gaveta, sacó un cuchillo grandísimo de Matarife y le dijo, mira, lo ves aquí, si esto es verdad, en su momento veremos qué hacemos con esto si tú lo guardas. Y él cogió y empezó a temblar enseguida, empezó a temblar. Y Dios ahí mío. Se acabó todo porque Marta dijo, sí, Juanito, ¿quién es? El padre de Juan Mario, uh-huh. El esposo de mi hija, padre del niño. Si él se entera de esto, viene y te mata. Y es verdad, Juanito, Dios una mío. Gente de un carácter, tú sabes, violento. Y siempre tratamos de que Juanito no supiera que este hombre que vivía de frente fue el que hundió el barco.
Jorge, ¿siguen ustedes insistiendo en algún momento determinado? Con el paso del tiempo, quizás ya es muy difícil, pero ¿les gustaría siempre hacer una, digamos, una incursión en esa zona para ver si hay restos de ese barco todavía, algo así?
Esa pregunta es buenísima. Me alegro que me la hayas hecho porque hay una reflexión detrás de eso. Yo pienso de que ellos sacaron los cadáveres. Yo pienso que ellos no lo dejaron ahí.
¿Eso creen ustedes?
Sí. ¿Por qué pienso eso? Porque mira, hay cosas que lo evidencian. Por ejemplo, Rosa María Alcalde, una de las muertas ahí. Rosa María Alcalde muere del susto. Uh-huh. Y el susto la hizo caer al mar muerta. Dicen que las personas cuando mueren de un infarto se cierran todos los conductos y tú flotas. Y ella sirvió de sostén a muchas que trataron, como en el caso mío, trataron de sobrevivir y aguantaron de Rosa. Y Rosa flotaba y la gente se aguantaba de ella y de la nevera. Y nunca le dieron el cadáver de Rosa a nadie. Ajá. Es decir, que ellos, los cadáveres, lo que ellos tenían miedo a los funerales. Y que los funerales, ellos no podían controlarlo. De verdad, no podían controlar a la gente.
Pero tú consideras que sí.
Yo considero que ellos sacaron los cadáveres, lo tienen en una fosa, no sé dónde, pero en unas fosas. Y el remolcador quizás esté ahí abajo.
Quizás.
Pero con el problema del turismo y el buceo en el Caribe y todas esas cosas y buscando tesoro ahí en la Bahía de La Habana, acuérdate que en Maine se hundió ahí.
Claro.
Ellos no van a dejar ahí eso, que cada día salga, no sé, una fracción de cuerpo, porque hay muchos tiburones en la zona esa.
Increíble.
Finalmente, Jorge, se sigue pidiendo una investigación, que se esclarezca este crimen y la impunidad del régimen cubano.
Exactamente, eso se sigue pidiendo. Claro, al alcance de nuestras manos, no tengo herramientas legales para poder, pero bueno, sí lo que tengo es el alma mía, mi corazón y la memoria que no se me olvida, y sigo con alguna regularidad reclamando que se haga justicia. No para jactar mi alma, ¿no? Ojalá que lo maten, que lo fusilen. No, esa no es mi intención. Mi intención es que se haga justicia. ¿Para qué? Para que se dé una lección al mundo, no solo a Cuba, de que hechos como estos no se pueden repetir jamás. No quedarán nunca impunes.
Bueno, y finalmente ya nos queda un minuto. Hay una actividad durante este fin de semana en la costa norte de La Habana. Vas a estar presente en una flotilla.
Exactamente. Ahí estaré en la flotilla con el Movimiento Democracia. Vamos a rendir tributo allí en lo que es el borde, la frontera.
La frontera
ahí.
Esto será el sábado.
El sábado sí, porque se ha decidido a la fecha acercarla por razones del fútbol.
Exacto, el sábado en la noche estarán allí.
Estaremos
y lanzarán ahí algunos fuegos artificiales.
Exactamente, que se van a ver desde La Habana.
Dios. Muy bien, Jorge García Mas, gracias por haber estado acá una vez más en las noticias como son.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Y que descansen en paz. todos
increíble.
Ellos.
Y que haya justicia algún día.
Eso sí. Punto final, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella, si Dios quiere mañana de vuelta acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.